Buenas tardes, Agustín. Te saludo aquí en la radio. Quien te habla, Luciano Rivera, y también, bueno, no, los compañeros Abel Martínez, Rodrigo Navedo, están aquí en la radio escuchándote y para la entrevista del día de hoy.
Hola, buenas tardes, Luciano. ¿Cómo están? Hola, Abel. Hola, Rodrigo.
Hola, bueno, Agustín. Hola, Agustín. Bien. ¿Todo bien?
¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo andás?
Muy bien.
Bueno, andamos. Por Bariloche, ¿cómo está la cosa por allá? Nos dedicamos siempre al último fragmento del programa para hablar del clima aquí, pero bueno, nos intriga saber cómo está por allá la situación.
El clima de otra región. Aquí no, nevó el fin de semana y ahora hoy es lo bastante fuerte, pero bueno, frío, sí, está frío, pero bueno, calmó un poco la lluvia también que venía castigando lindo. Castigando, ¿no? Acá en la ciudad, en el campo no castiga, sino que bendice, me parece. Ajá. Pero no, estuvo bravo la semana pasada y ahora está mejorcito.
Buenísimo. Bueno, Agustín, charlábamos hoy sobre esta cuestión de la toxemia, ¿no? Algunas consultas que han aparecido, han llegado y obviamente lo que se está trabajando desde INTA en este sentido de recomendaciones sobre y el estudio, ¿no?, sobre lo que es la toxemia. Hoy tal vez nos confundíamos un poco y hablábamos sobre la toxemia de la preñez en ovinos, pero recién charlábamos con los chicos y también puede aparecer en otras especies animales, ¿no?
Sí, bueno, la toxemia de la preñez es una enfermedad que no es infecciosa ni parasitaria, eso debería quedar claro, digamos. Es una enfermedad que ocurre en la zona, en realidad en todos los lugares que hay ovinos, caprinos y bovinos y vacas. Es una enfermedad que es producida más que nada por un manejo, un mal manejo, digamos, de los animales. Y digamos, no para echar la culpa, ¿no?, del mal manejo, sino que cuando ocurre, por ejemplo, si tenemos animales preñados, avanzado, ¿no?, en el último tercio de la gestación, o animales con dos o tres fetos, por ejemplo, hay razas que pueden llegar a gestar dos fetos, dos corderitos, o dos chivos, y cuando tenemos baja calidad nutricional, digamos, le estamos dando poco alimento, eso empieza a tener problemas, digamos, empieza a generar esta enfermedad. Y seguramente el gatillo final, digamos, que gatilla la enfermedad, es aquellas épocas donde el frío se mantiene por más de una semana, cinco días, cuando están muchos días fríos, lluviosos, ventosos, si viene la nieve, peor. Eso gatilla la enfermedad y lo que ocurre, bueno, es un desbalance energético que generalmente en las ovejas, por ejemplo, produce la muerte de la oveja. La oveja no tiene muy buena reacción, digamos, al aborto, digamos, se muere antes de abortar. En cambio, la chiva, como varios saben, digamos, aborta más sencillamente, digamos. Si se ve media en peligro de tener este desbalance, aborta y ahí la demanda de energía se recupera, digamos, y zafa la chiva, ¿no? Pero bueno, tenemos el aborto de la chiva. El tema es que esta enfermedad ocurre generalmente lo decimos casi como que es un problema de mal manejo, porque ocurre en aquellos majadas, guatos, donde hubo un robo, o, digamos, de servicio, ¿no? De un servicio que ya en febrero, bueno, ahora vamos a tener las chivas, o las ovejas, los lanares preñados, y bueno, y hay que tener en cuenta eso, digamos. Se puede mantener con buena alimentación y teniendo, por supuesto, el pronóstico siempre en vista como para evitar cualquier inconveniente, ¿no?
Bien. Agustín, te hago una consulta. ¿Esta toxemia de la preñez sucede solamente con animales que dan mellizos o es solamente puede suceder con animales que tienen una sola cría, digamos,
Está bueno, no, también ocurren en animales con una sola cría, con un solo feto, también ocurren en machos, o sea, se llama toxemia de la preñez porque, bueno, la enfermedad se llama así, pero en realidad el proceso, digamos, patológico ocurre también en machos, y eso es una cetosis, pero es la misma enfermedad, digamos, solamente que, por supuesto, siempre puede ocurrir machos, en capones, en carneros, en ovejas o en chivas con una sola gestación también ocurre. Bien. Acá tuvimos unos casos solamente con animales de solo gestación, digamos, una sola gestación. Hemos tenido casos.
Perfecto. Bueno, a ver, ¿algo más querés preguntar? No. Bueno, Agustín, estábamos charlando hoy y comentabas, bueno, sobre esta baja en la disponibilidad energética que hay en los animales, ¿no? Es algo muy común, de acuerdo a la zona, también a la disponibilidad por ahí de los forrajes que son bajos en energía, ¿no? Para los animales, puede aparecer. Y esto del nombre de la enfermedad que vos decías hoy no es una enfermedad parasitaria ni de otro tipo, sino es más bien una cuestión de manejo y una carencia nutricional, está relacionado y aparecen los síntomas en esta época durante la preñez de las hembras, ¿no?
Claro, sí. Cuando tenés una gestación avanzada, baja calidad y cantidad de alimento y gatillado por el frío, ¿no? Por tormenta, además. Si la gestación empezó, digamos, si el servicio se dio en mayo, mediados de mayo, fines de mayo, junio, y ahora estamos cursando recién, terminando el primer tercio de la gestación, digamos, los primeros 100 días, 60 días, con lo cual no tiene tanta demanda la hembra, ¿no? La hembra gestante no tiene tanta demanda de energía, porque el feto es chico, porque, bueno, el chivito, el cordelito es chico, entonces no consume mucho. El tema es la última tercio de la gestación, si lo agarra justo con la época de ahora, que ahora el pasto, digamos, el pasto está dormido, digamos, no hay buen forraje, y hay frío, la demanda de energía de la oveja o la chiva aumenta, porque el cordero empieza a comerse todo la glucosa, que es el único alimento que puede comer el feto adentro del vientre es la glucosa. Entonces, si le falta glucosa a la chiva o a la oveja, que la única forma que le entre la glucosa es alimentándola, digamos, con forraje, si le falta eso, empieza a consumirse ella, digamos, la grasa o los músculos de ella misma para empezar a producir la glucosa esa. Bueno, es un proceso que lleva por ahí una semanita en tener la sintomatología, digamos, en tener esa enfermedad. Hay que estar atento para evitar, digamos, que llegue a tener una enfermedad más grave. Entonces, si estamos atentos y lo podemos recuperar a los 2 o 3 días de empezar, digamos, si vemos un animal con 2 o 3 días de que está así, se aleja del rodeo, está más deprimido, digamos, no quiere comer, y eso, bueno, ese lo podemos aislar, le podemos dar un buen alimento y probablemente lo podemos salvar. El tratamiento en sí de esta enfermedad es bastante tedioso, porque hay que inyectar muchos productos, hay que inyectárselo en la avena, digamos, hay que tener cuidados intensivos, digamos, con los animales. Con lo cual dificulta, ¿no?, en el trabajo. Entonces lo mejor es prevenir, y para prevenir lo que nosotros recomendamos siempre es primero asegurarnos, digamos, que el servicio sea en fecha correcta, y si entró el carnero, si entró el castrón, hacer una ecografía por ahí anticipada, ver cuáles están empeñadas, cuáles fueron de robo y cuáles no, y la que está en avanzada gestación, bueno, darle un poco de...
Ponerle el ojo, ¿no?
Ponerle el ojo, claro, darle un poco de suplementación, en todo caso, como en esta época fría, ¿viste? Hay que, si se puede, digamos, es conveniente siempre prevenir, porque una vez que el animal está en ese circuito, en ese ciclo, digamos, negativo, en un ciclo vicioso, digamos, entonces cuanto más enfermo, es más difícil de recuperar. Entonces, siempre mejor es prevenir. Y es una enfermedad, digamos, es una enfermedad que se puede prevenir, y bueno, teniendo esos rescaudos, ¿no?
Bien. Digamos que Hay algo que hay que tener muy bien en cuenta, que es esto de que, digamos, fundamentalmente, si a vos se te entró un carnero o un castrón a tu majada antes de hacer el servicio que vas a hacer, esos animales que es por robo que vos decís, esos son los que hay que tener mayor cuidado y en esta época ir mirándolos, fundamentalmente en lugares donde tenés menos disponibilidad de pasturas, ¿no? Y más en esta época que ya sabemos que que seguramente están entrando un tercio al último tercio de gestación, ¿no?
Claro.
Es eso. Y después, vos, por ejemplo, si llegás a encontrar a un animal que empezó a mostrar síntomas, en ese caso vos la hilás y qué tipo de alimentación le comenzás a dar a ese animal. Digamos, le podés
A
dar
ese
alfalfa directamente o tenés que darle
lo que se recomienda, digamos, lo que le falta al animal ese va a ser energía,
Bien.
¿no? Entonces la energía la más fácil de
Maíz.
capturar para animales es maíz, avena.
Soja.
Por supuesto que vamos a estar ahí entre un riesgo, ¿no? De algún problema de acidosis, algún
Claro.
problema
Claro.
de enterotoxemia, que es la otra enfermedad que es así, es bacteriana.
Claro.
Pero bueno, entre que está el animal con un problema que sabemos que está, digamos, el diagnóstico también clínico es bastante, no es sencillo, pero bueno, si vemos animales que están preñados con gestación avanzada y con esa sintomatología, bueno, ahí vamos a prestar atención, lo aislamos
¿Cuáles serían,
y de.
perdón, Agustín, los grandes, a ver, la sintomatología más común, digamos, que por
Esta
ahí?
enfermedad se le dice al animal que mira las estrellas, porque en realidad es como que está ciego, digamos, se produce una intoxicación endógena, digamos, dentro del mismo
Claro.
cuerpo producen tóxicos que afectan al sistema nervioso central. Y eso lo que hace es, se quedan ciegos, digamos, como que se quedan ciegos, apáticos, digamos, no caminan, no los movés así y te hacen un pasito y se queda. No es que se echan ni se acuestan ni nada, sino que se quedan parados pero sin movimiento. Y muchas veces miran para arriba, digamos, como mirando las estrellas. Entonces, es por eso que se llama así muchas veces la enfermedad. Pero más que nada, yo diría ceguera, no locura, sino que ceguera y con quieto, ¿viste? Animal quieto, parado y con poco movimiento.
Perfecto.
Esos serían los signos más importantes, digamos, que hay que tener en cuenta y bueno, si se puede recuperar, bien. Si por supuesto hay posibilidad de llamar a un veterinario que tenga todo el equipamiento necesario para el tratamiento, hay que evaluar, por supuesto, ¿no? La posibilidad de hacer el tratamiento más correcto, digamos, más correcto, más directo, ¿no? Directo al problema.
Claro.
Agustín, una consulta, porque yo lo asociaba siempre a animales que estaban flacos, pero ha sucedido con animales que estaban en buena condición y de golpe ha venido no sé, a una
Sí,
inclemencia importante climática, ¿no?
generalmente es una enfermedad que afecta a los animales que estaban gordos. Digamos, para producir ese tóxico que
Claro,
cuando
ahí
empieza el
está.
animal el desbalance energético, empieza a consumir las grasas. De cuanto más grasas, más tóxico va a producir
Claro.
dentro de su cuerpo. Entonces, generalmente en animales gordos. Pero también se ven animales flacos, que en vez de consumirse la grasa, empieza a
El
consumir también los
músculo.
músculos.
Claro.
Y produce el mismo tóxico que es los cuerpos cetónicos, cuando también, claro, otro de los signos que van a ver es cuando le abren la boca a un animal así que está quieto, ciego, apático, le abren la boca y el aliento tiene olor a acetona, al
Claro.
producto ese, ¿viste? Para sacar
Las
el
uñas,
esmalte de
el esmalte de
uña,
uñas,
eso.
claro.
Tiene ese aroma, ese también es característico, con eso ya lo diagnosticamos, digamos,
Claro,
podemos decir,
está bueno eso,
sacamos.
está bueno.
Está bueno, sí, me había olvidado de ese punto, pero si tenemos eso, ya, bueno, también la posibilidad de recuperar ese animal es difícil porque ya,
Ya que
si
pasó.
presenta aliento a la acetona esa, estamos ya en un proceso más avanzado, pero bueno, podemos trabajar también en la majada, ¿no? En los compañeros. Digamos, sabemos que los compañeros están en riesgo también, por ahí no presentan sintomatología, pero por ahí están en una subclínico, digamos,
Claro.
como se dice ahora, asintomático, ¿viste?
Claro.
Un animal que tiene la enfermedad, que está en proceso, pero que no se ven los signos.
Y bueno, si, entonces, Agustín, y ese animal que murió por, digamos, si vos lo abriste, el riñón, vi que en una publicación identificaban la grasa del riñón está como gelatinoso y...
Sí, sí. Sí, cuando lo abrís, lo primero que vas a ver que llama la atención es el color del hígado.
El color del hígado,
claro. El color del hígado. Y está fiable, está así fofo cuando lo agarrás. El color es ocre. Uh-huh. Un hígado común es un color morado...
Claro, más intenso.
Uh-huh. Más intenso, sí. En este caso es más un amarillento, claro. Casi ocre. Uh-huh. Y cuando lo tocas así es como que es como un paté.
Claro, como arenoso.
Sí, sí.
Sí, como mantecoso, que se te desintegra, claro, mantecoso, sí. Uh-huh. Es todo grasa, lo que tiene el hígado es todo, claro. Grasa. Por eso es un hígado graso que se le dice.
Claro.
Con todas gotitas dentro del hígado que se le forman. Bueno, ese es el principal síntoma, digamos, la principal lesión que encontrás. Y después si encontrás la grasa del riñón que está así gelatinosa es porque se está metabolizando, digamos, está consumiendo la grasa esa para, claro, abastecer la falta de energía que no se lo están dando para comer. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Si no lo comen, lo busca de otro lado, y lo busca de la grasa primero y después del músculo.
Uh-huh. Buenísimo. Así que... Bueno, Agustín, te agradecemos bastante completa la información. Nosotros ya tenemos muy pocos minutos de programa, nos quedan, así bueno, que te agradecemos muchísimo la comunicación y, bueno, obviamente disponibles desde allí, desde INTA Bariloche, también para todo tipo de consultas. Estamos en contacto a través de la agencia de INTA aquí de Zapala y los derivamos a ustedes por cualquier consulta.
Buenísimo, chicos, sí, le agradezco la comunicación y, bueno, siempre con buena onda y buen trabajo de parte de ustedes, así que seguimos comunicados.
Así es, Agustín. Bueno, un gran abrazo y estamos en contacto. Seguramente en el transcurso de los próximos programas te estaremos llamando para algún nuevo tema.
Tenemos mucho que recorrer, Agustín, de acá a fin de año.
Tenés ya una agenda acordada con nosotros. Así que...
Dale, un abrazo, Agustín.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Saludo. Hacemos una pequeña pausa, Silvia, y ya venimos con el cierre de Voces del Viento.